La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. Aquí estamos, dispuestos a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, buenos días, buenas mañanas.
Claro.
Porque ahora se escucha por internet, a cualquier hora.
Sí, es cierto, es cierto.
Ahora no, ya hace bastante.
Sí, hace mucho que ya...
Hace mucho.
El horario de los programas perdió sentido.
Sí, sí.
Lo escuchás cuando quieras.
Usted sabe que el sistema de televisión por cable, que habitual que tenemos, permite ver programas anteriores.
Sí, pero no posteriores.
No, 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 pero
claro.
Pero es sorprendente eso.
Sí, yo no hago otra cosa.
Claro, claro. Hasta 24 horas queda como grabado.
Claro, le queda.
Un poco más de 24 horas.
Ah, ¿sí?
Sí,
ah.
Pero más o menos.
Pero yo ahora me hago lo mismo con la televisión. A la una, claro, de la mañana me pongo a ver un programa de la...
Yo escucho también con la radio.
Sí.
Escucho todos los programas de la mañana.
Sí.
Los escucho a la noche, a las 12 de la noche. mientras hacemos nuestro programa,
pero...
yo tengo acá... este auricular que ven ustedes.
Sí, pero
y lo escucho a Tenenbaum.
Pero eso no puede
pero
ser.
Ya pasó
ya
Tenenbaum en ¿cómo se llama? El jamón del medio.
Eso es tremendo. Yo me acuerdo, mi padre leía el diario como si fuera un libro, desde el inicio hasta el final.
Sí,
claro,
sí, sí.
Y entonces se atrasaban los días. Y
sí, claro, imagínate, para leer el Clarín del domingo.
Y lo leía así.
Una semana.
Lo leía de 3-4 días. Estaba,
yo conozco una persona que actualmente compra el diario el domingo, que viene bien...
Papel.
Sí, el diario papel.
Para hacer fuego lo compra mucho.
Y lo va leyendo durante toda la semana,
claro,
hasta
bien.
El próximo domingo.
Qué bien, eso son gente que ama la lectura. Bueno... vamos directamente al primer tema.
A ver, ¿qué dijeron?
Cuidado, ¿eh?
Tema obligatorio, ¿no?
Es obligatorio.
Sí.
El manual del aprovechador inescrupuloso. Mm. Lamento decir que esto puede ser cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, pero...
prepárense.
Bueno. Pero si no sabe lo que va a decir todavía.
No, pero ya me imagino. Este informe analiza las dinámicas de desplazamiento social y obtención de privilegios mediante la manipulación del entorno.
¡Excelente! No.
Esto puede ser cualquier cosa.
No, bueno. Puede
ser la historia de mi vida. Mira,
qué bien que arrancó.
Muy bien. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo,
sí.
¿Cómo operan estos tipos, estos aprovechadores?
Está lleno, le voy a decir. En el mundo que vivimos está lleno,
claro,
de gente aprovechadora.
Que es la que triunfa.
Sí, muchas veces sí.
Bien. Para agilizar, por ejemplo, un turno en entidades bancarias o dependencias estatales, el aprovechador lleva un bastón de madera oscura. Ah, son trucos, están revelando.
Ah, sí. Está bien. Ahora, ¿por qué de madera oscura?
Incluso gozando de perfecta salud.
Sí.
Al ingresar al recinto, apoya el peso de su cuerpo sobre el bastón, con un leve temblor en la mano derecha.
Sí, sí.
La normativa de prioridad para personas con movilidad reducida le permite sortear filas de varias horas.
Lo he visto con mis propios ojos. Y además lo acompaña un personal de seguridad hasta la caja, ante la vista de todo el mundo y las quejas de todo el mundo.
Bueno, pero quizás está así, es real.
Y lo
usted
pone...
lo vio con sus propios ojos.
Pero usted que no me digan que vamos a auspiciar aquí la sospecha de falsedad de cualquier achaque. Bueno, pero...
Por eso, por ahí está realmente...
Con va a ocurrir bastante. Que los médicos empiecen a sospechar de que sus pacientes en realidad no están enfermos y que van para aprovechar algo.
Claro, un turno.
Ya ocurre eso, le digo.
Sí, sí, adelantarse a algo que no es del todo beneficioso.
Pero todos los días viene el hombre del bastón, todos los días.
Sí, pero usted dice que lo vio con sus propios ojos. Vio a un, quizás a un señor anciano.
Claro, que verdaderamente.
Que tiene impedimento.
Un bastón.
Un anciano todos los días tiene que venir al banco.
Sí, señor.
Porque se olvida algo.
Desmayo estratégico.
Eso es más difícil.
Eso es más difícil, pero me parece que aplica mucho mejor a situaciones familiares, amorosas.
Bueno.
Vamos a ver, ¿no?
A ver.
No, acá dice en el transporte público, la obtención de un asiento se ejecuta mediante una actuación física contundente. Una vez frente al pasajero que desea desplazar, el individuo cierra los ojos lentamente, deja que sus rodillas cedan hasta quedar sentado en el suelo del pasillo.
No, bueno, me parece... No, no,
discúlpeme, es un invento. Nunca lo vi. Sí,
perdón.
Vi damas que se fingen ancianas y embarazadas al mismo tiempo.
No puede ser eso.
Aprovechando lo que flota en el aire, en la cultura urbana, que es que hay que darle el asiento...
Sí,
a las mujeres embarazadas y a las ancianas.
Bueno, pero...
De este modo, la mencionada aprovechadora consigue no uno, sino dos asientos.
Bueno. Pero decídase, no puede ser anciana y embarazada.
Ahora, la gente, quiero salir en defensa, la gente que tiene baja presión y la someten a estar parada, esto pasa en todos los colegios.
Sí.
Pero en los colegios...
En los colegios hay... actos donde el 70%,
se desmaya todo en los actos.
70% de los alumnos se desmaya.
Están todos sentados en el piso cuando entra la bandera.
Bueno, se tiene que fortalecer un poco porque está la generación de cristal.
Bueno.
Que me parece que no pueden estar parados por respetar la bandera.
Sin embargo, el desmayo estratégico, voy a contar un episodio histórico de Napoleón Bonaparte con una de las mujeres que lo amaron, que es María Valesca. María Valesca era una dama polaca que medio se entregó a Napoleón, o la aristocracia polaca entregó a Napoleón para obtener favores políticos y militares.
Ah, bueno, una espía.
Valesca era casada y tenía muchos reparos éticos para el asunto. Y resolvió, se encontró con Napoleón a solas, ¿y qué hizo? Se desmayó.
Claro.
Se desmayó. Y bueno... Para no avanzar en los trámites...
No, avanzaron.
Ah, bueno, bueno.
Yo entiendo que incluso tuvo un hijo Napoleón con él.
Ah, bueno.
Pero la tipa, para no soportar el asunto, en realidad todos dicen que no se desmayó, sino que se hizo la desmayada y después...
Entiendo perfectamente, claro.
Pero si usted quiere evitar...
En una pelea con su novia, yo he tenido muchas novias que, enojadas por supuestas faltas cometidas por mí, se desmayaban.
Bueno, porque se hacen los desmayados. Ahora, hay algo, una situación aún más crítica.
Sí.
Que en ese mismo ejemplo de la pareja discutiendo y usted quiere evadir la discusión, el conflicto, entonces salta por arriba y dice, me desmayo.
Pasan a otra instancia.
Claro.
Se termina lo anterior.
Ahora el problema es cuando los dos fingen y los dos se desmayan a la vez.
No, bueno, pero ¿cómo?
Ha pasado muchas veces.
Ficticiamente.
Ahí, bueno, si la familia, si tienen hijos, por ejemplo, intervienen los hijos mediante suaves patadas en el piso a sus propios padres para que se despierten y comiencen a atenderlos a ellos.
Claro. Ahora, cuidado usted que cuando tiene que actuar un desmayo, Ojo. La mayor exigencia del acting está en el regreso.
Cuando usted, ¿dónde estoy, por ejemplo?
Claro, cuando usted vuelve, ¿cómo vuelve? Porque no es que se despierta y se...
¿Cómo volver de un desmayo?
Claro, no, usted no puede volver...
Primero tiene que empezar a mover la cara, todavía con los ojos cerrados.
Yo le saco la ficha al minuto, ¿eh?
¿Ah, sí?
A mí me he presenciado desmayo ficticio... Y le digo, no te hagas porque ya...
¡Qué malo!
Yo me doy cuenta. Sí.
¡Qué cruel!
Yo trataba de inducir al desmayado, al falso desmayado, sí, a venderse con este truco. Por ejemplo, si vos se ha desmayado,
sí,
qué raro, porque oí decir que todas las personas que se desmayaban movían la mano derecha... como diciendo más o menos.
Claro.
Y entonces al oír eso, el falso desmayado movía la mano, con lo cual quedaba la farsa al descubierto.
Claro. Ahora, de todo lo, del universo
es una forma
de los desmayados,
sí,
del universo de los desmayados, ¿cuántos no son reales?
En los Estados Unidos, el 76% de los desmayados lo están fingiendo.
Pero eso es muchísimo. Entonces ya es un colectivo de fingidores más que de desmayados.
Sí, sí.
Es más grande.
Claro, bueno, fingimiento que se extiende a otras actividades. Por ejemplo, ¿qué? El acto amoroso.
Claro. Usted sabe que...
Ahí el porcentaje aumenta al 94%.
Pero es una locura, señor. Son todos mentirosos.
Antiguamente, cuando yo era chico y pasaba algún episodio de desmayo, el que asistía al desmayado le daba un vaso de agua.
Pero si no puede tragar, está desmayado.
No, cuando se despierta.
Cuando se despierta, sí.
¿Para qué quiere agua?
Y digo, yo siempre me pregunté cuál era la función curativa del agua en ese momento.
Ninguna, señor.
No, sí, pero se va despertando. Porque, ¿qué hace? El agua, mientras discurre por los caños que usted tiene adentro.
Sí, lo va destapando.
Claro, va despertando paso a paso todas las células, porque tiene células usted adentro, de cabo a rabo. Y va despertando la sensibilidad, va volviendo en sí.
Sí,
¿no vio que le mojan las muñecas y, sí, y la nuca?
Sí, sí, pero todos esos son farsas también de los circunstantes. Sí. Personas que están...
Lo sientan en una silla y le dan un vaso de agua.
Uno le golpea la espalda, el otro le hace respiración artificial.
No, señor,
el otro lo abanica con algo.
No, sí sirve.
Y él le afloja el cinturón.
Sí. Y además sabe que hay que hacer, hay que poner al piso y levantarle las piernas.
Sí.
Sacudirse.
Y sacarle los pantalones. Sí.
Sacudírselas
con vigor
y con paciencia. Y otros, ¿saben lo que hacen? Si el desmayado se desmayó sentado,
sí,
le baja la cabeza, le pone la mano en la nuca,
le pone la cabeza entre las piernas.
Le pone la cabeza. Digo,
¿entre las piernas de quién? ¿Del desmayado?
Ah, vale.
¿O del que lo está asistiendo?
No, del desmayado, señor.
Porque yo he visto personas que ayudan a un desmayado,
no, por favor,
y le ponen la cabeza entre sus piernas.
No,
eso es un desastre.
Leyeron mal el manual. El manual es clarísimo, el manual de procedimiento.
Bueno, acá dice, una vez que se sienta, que consiguió el lugar gracias a un fingido desmayo, simula también una recuperación milagrosa.
Claro, eso.
Atribuyéndola a un simple descenso de la presión arterial.
Exactamente.
¿Usted hace comentarios en el colectivo después de fingir un desmayo?
Y sí, usted tiene que decir, no, lo que pasa es que no desayuné.
Claro.
Estoy estresado.
Por ejemplo, si usted tropieza en la calle, se levanta y hace una explicación así al resto de los transeúntes.
Y si hay otra gente, sí. En general, el que se tropieza no es el mismo que el que se desmaya, ¿eh?
No,
que es otro, pieza aparte.
Y tiene un orgullo que no tiene el desmayo.
Sí, siente vergüenza al que se tropezó.
Se levanta enseguida.
Se levanta y hace.
Sí.
Aquí no
caramba,
pasa nada.
Esta baldosa floja.
Sí. Quizás tiene dos fracturas expuestas, pero
y sigue caminando igual.
Sí, no. Camina con un reguero de sangre.
Otro aprovechador. Llave maestra del taller. Cuando necesita estacionar en zonas prohibidas, el conductor coloca una caja de herramientas abierta sobre el techo del vehículo y un chaleco refractario en el asiento del acompañante.
Sí.
Y bueno, pero...
No, ahora está mucho reservar estacionamiento a los piolas que ponen cajones de verdura.
Ponen conos. Directamente ponen conos. Cosas, nada más que porque viven ahí.
Sí. Pero no, pero...
No vale, claro.
Usted cree que... Hay mucha gente que cree que tiene jurisdicción
pero
para estacionar en el espacio de la calle frente a su casa.
Pero, claro. Perdón. No. Yo estoy en obra, muchacho. Sí,
pero está en obra hace mil años.
Tengo un albañil trabajando.
¿Dónde está el albañil? No lo vimos nunca.
Está de fondo, por eso puse los conos, para que pueda entrar y salir el albañil.
Pero el albañil puede salir sin los conos. Además que no están bajando material, no veo nada.
Bueno, estoy en obra.
Acá dicen algunos, elijo prestado para acceder a parques de diversiones sin hacer fila. El individuo concurre acompañado de un niño pequeño, que puede ser un sobrino o el hijo de un vecino. ¿Por qué no su propio hijo?
Claro. Porque no tiene, se ve.
Claro. Los grupos familiares con niños de corta edad reciben un trato preferencial en todas partes. Por ejemplo, otorgamiento de crédito.
Sí. Yo creo que no.
No.
Eso ya no es más. A los niños no...
Pero
no
son escúcheme, si el niño... Yo soy un anciano.
Sí, eso ya lo sabemos.
Bueno, ¿qué tal?
Y
el niño
está a la vista.
Explota en salud. Lo vi como venía corriendo y saltando.
Acá lo único que explota es usted, parece.
Bueno, escúcheme. Explota en salud, en vigor. Sí. Está en la flor de la edad. Perfecto.
No,
¿por qué no espera él?
Pero es un niño.
¿Pero por qué no espera él?
Es un niño que no tiene conciencia de lo que él espera, nada.
Amigos, voy a instalar un tema jurídico que cada tanto aparece en este programa.
Sí.
Y que es la herencia del asiento del colectivo.
Sí, bueno.
O sea, una persona se baja y antes de bajarse le deja el asiento a una señora.
Sí. Lo delega.
Y ahí aparece otro y dice, objeción.
Sí.
Si usted se baja,
queda libre.
O sea, no tiene herederos.
No.
No puede designar su sucesor.
Claro. Tiene razón.
Se baja y se baja. Y el que lo agarra, lo agarra.
Sí, pero...
Yo banco la postura del señor,
¿eh? Es porque es un miserable.
No.
Pero va de suyo...
No.
¿A dónde va?
A los yuyos.
Va de suyo que si yo veo una señora decrépita, vamos a poner el calificativo...
Una vieja.
Que está dando sus últimos suspiros con dificultad.
¿Y por qué hace
una
descripción
pero...
tan exagerada?
Entonces le digo...
Una señora mayor.
Sí, claro.
Le digo, señora, por
jovencito,
favor...
Jovencito, no me estigmatice.
Señora, por favor, yo le doy mi asiento, yo me bajo ahora.
Claro, ahora mismo.
Y ahora, ¿por qué no se lo di antes? Porque si estaba...
Claro.
Se lo tendría
que
hablar.
Usted le tiene que decir, porque recién me doy cuenta de su presencia. Además, le voy a decir otra cosa, puede decir usted. En realidad no me tengo que bajar aquí.
Claro, pero me voy a bajar.
Me bajo para no ponerle a usted en actitud de agradecimiento.
Bueno, sí.
Pues yo me quedo parado a su lado y usted se sienta, cada vez que se cruzan nuestras miradas...
Sí.
Usted va a inclinar la cabeza, me va a besar las manos. No, quiero pasar por eso.
Ahora
escúcheme, si el señor le va a dejar el asiento a quien él quiere, yo apruebo que el señor esté sentado. Yo no dije nada.
Perdón, ¿usted quién es?
Porque estoy acá parado, viajando de colectivo.
¿Y entonces qué?
¿Por el llegano?
Claro.
Sí.
Pero si usted quiere mantener el asiento, siga en el colectivo. Si usted se levanta, ya no es de nadie.
Pero no es así. No.
Volvemos al asunto inicial.
¿No? Yo se lo di
la
a la
otra
señora.
Cosa es la habilidad psicológica. Ahí todos los psicólogos hacen esto. Con solo una mirada, descubren quién de los que están sentados se va a bajar primero.
Ah, sí.
A veces hacen una especie de adivinanza súbita. Pero otras veces, por ejemplo, ven un señor... con el uniforme de Bonafide, y sabiendo que hay una Bonafide en la calle 3 de Febrero y Belgrano, en Casero,
se baja ahí.
Se acerca a la Bonafide, sabiendo dónde se va a bajar. Mismo caso que uniformes de escuelas,
bueno,
de ejército.
Si alguien va mirando, por ejemplo, las bocacalles, como se llama.
Claro, pero usted sabe que hay viajeros indeseables que se la pasan cogoteando como si su descenso fuera inminente. Y resulta que se baja en el General Rodríguez.
Sí, es el curioso, el curioso. Además, a sabiendas de que hay gente escrutando a cada pasajero que está sentado, a veces los sentados fingen,
amagan,
dicen que van, claro, como que se, que van a bajar pronto, y no.
No, claro, levantan incluso un poco, se levantan del asiento y se inclinan hacia adelante. Mentira.
Es mentira.
Lo hacen con cierta malevolencia.
Y después, y lo contrario, el que sí se va a bajar pronto...
Sí, y no da señales.
No da nada.
Por ejemplo, va durmiendo.
Sí.
Se levanta y toca el timbre.
Pero cuánta malicia.
Pero, por ejemplo, si un tipo se empieza a poner una bufanda, un gorro de lana...
Sí.
Uniformes.
Para cancha.
Bueno, el uso de camisa celeste impecable... y un pantalón de vestir oscuro facilita el acceso a áreas restringidas de hospitales o edificios gubernamentales. La gente no cuestiona el paso de alguien que viste como un empleado de rango millo. El individuo camina con paso firme, sosteniendo una carpeta. Bueno, en hospitales no es bueno ponerse
un delantal.
Un guardapolvo, un delantal verde.
No lo para nadie.
No lo para nadie. No. Que se mete donde quiere.
Sí. Sí, no lo para. Bueno, ya hay lugares que tienen... que se tiene que identificar con un código, sí, claro, personal.
Incluso con la cara.
Sí.
No lo hacen identificar.
El lector facial.
El lector facial.
Claro. Pasa? Nosotros acá tenemos todo con lector facial.
Sí.
Y si usted tiene... un mínimo...
No, no lo dejamos.
No lo deja.
Si no, dije qué.
Un mínimo de decencia.
No, señor. No,
un cambio de...
Una mínima modificación. Se afeitó, se sacó la barba.
Se afeitó esa mañana.
Se afeitó.
Y se acá, ¿dónde está la barba?
Ya no lo reconoce la máquina y no lo dejan
entrar. Yo voy a poner uno en mi casa.
Bueno, ¿para quién?
Y para...
Sí, es mejor
para
que la llave.
Abro la puerta a las personas que me vienen a visitar, que son, por ejemplo... Mi novia me viene a visitar,
sí,
¿no?
La escanea.
Claro, y la tipa pone la cara. Pero mi novia, por ejemplo, yo he tenido una novia que tenía, era muy grande, cara grande.
Sí, sí.
La carona, le decía.
Ah, bueno, sí. Y, es italiana, Laura la carona.
Entonces, el aparato no alcanzaba.
¿Pero cómo?
Es genial, la huella se ponía muy cerca.
Muy cerca.
Entonces tenía que ir hasta la vereda de enfrente. Para que la distancia le achicara la cara.
Claro, le quiere entrar.
Y entrara, ¿no? Y si no, muchas veces se iba.
Y bueno, sí, por ahí le decía eso a usted, no sé.
Embarazo de utilería, desde luego.
Sí.
¿No? Sí.
Bueno, ya hablamos de eso. Dolor de muela imaginario. No, el dolor de muela no tiene, salvo en las historietas, la posibilidad de una apreciación instantánea.
No, no. Es la cara de sufrimiento.
Antes,
pero...
en las historietas, le ponían un pañuelo atado alrededor de la cara, ¿no? A ver qué dice acá. El sujeto se coloca un algodón dentro de la mejilla. No, no, puede parecer que es así.
¿Y eso para obtener qué beneficio?
Para faltar al trabajo, puede ser posible.
El dolor dental genera una empatía inmediata. ¿Quién le dijo? A nadie le importa.
Es raro.
Es verdad, es cierto, nadie le importa.
Ni los dolores más hondos le importan a nadie. Calcule un dolor dental. Que sin embargo, grandes escritores han calificado como...
Uno de los dolores más insoportables.
Uno de los sufrimientos más insoportables.
Sí.
El propio Borges decía que un dolor de muelas le ahuyentaba los pensamientos religiosos.
Claro, sí. Porque es constante. Sí. Es como el dolor de oído profundo también.
Esa es una de las fallas que tiene el diseño del ser humano.
Una de las muchas.
Sí, le puso nervios adentro de las muelas que no cumple ninguna función. Claro. Solamente dar dolor.
Nada más molestar.
Sí.
Bueno, pero
hubiera hecho la muela toda maciza de cerámica o de algo así, sin ponerle nervio y listo.
Como tengo yo de sarro.
Claro. Pero lo que pasa es que es para que se acuerde usted de lavarse los dientes, por ejemplo.
Y pero se lava los dientes y le sigue doliendo.
Es que una vez que le empieza a doler, ya no tiene futuro esa muela.
Cambiemos de conversación. Bueno. Vamos a conversaciones filosóficas.
Bueno,
con usted todo... cuando le duele la muela, ¿se la saca o se la arregla?
Si me la puedo arreglar...
Oh, Rolón.
Pero bueno, arreglo.
Depende.
Bueno. No, trato de no sacarla...
Usted sabe que hay gente que se sacaba
antes
las muelas preventivamente.
Sí. En Monte Grande hubo, sí.
O sea, que ni siquiera le dolían, pero se las sacaban...
Porque le iba a traer problemas.
Sin dentista, para no tener más problemas.
No, bueno,
sí. A lo mejor me saqué todas las muelas. Agarraban un piolín... lo ataban al picaporte de la puerta. Cuando entraba alguno, chao, le arrancaba la mano.
Pero entonces se saca los ojos para no tener problemas
de vista. Bueno, sí.
Bueno,
sí,
no,
sí,
es una locura.
Sí es. Bien, el sobre vacío. Para entrar a una fiesta de casamiento sin invitación. Eso está muy bien.
Sí, bueno, sí.
El individuo viste un traje adecuado y porta un sobre de papel madera con la inscripción regalo.
No existe para nada.
¿Cómo va a poner regalo?
No,
acá el envoltorio le pone un cartel que dice lo que tiene adentro.
Jamás vi un regalo que dijera regalo.
No. A menos que sea un cheque firmado. Bueno,
ni siquiera.
Te va a regalar dinero.
¿Y sabe lo que no existe más tampoco? La persona que quiere entrar a un casamiento. ¿Cuál es la ventaja de entrar a...?
En los pueblos todavía hay casamientos.
¿Colarse en los casamientos?
Sí, no hay ninguna ventaja.
Es una forma de vivir.
Sí, en los pueblos sigue habiendo.
Yo no me colaría...
El pollo Magda vivió un año en París colándose en los vernissages.
Ah, eso es otra cosa, para ir a comer.
Se colaban, los gastos de comida no tenían.
Claro.
Iban, se morfaban todo, incluso se metían algunos sándwiches en el bolsillo y se las tomaban.
Eso sí, para ir a comer, claro, está muy bien.
Bueno, la llamada de emergencia.
Sí.
Para evitar pagar la cuenta, ahí está.
Lo están llamando, ahí lo llaman.
Ahí está. En una cena o eludir una conversación, el individuo configura una alarma en su teléfono, al oír el tono, finge una expresión de horror y exclama, es del hospital. Se retira del lugar a paso veloz, mientras simula hablar. Esta técnica permite una huida limpia.
Sí, es eficaz, ¿eh?
Sí. Con el celular también, porque no tengo señal.
Ahora se usa algo nuevo en el celular, que es ir hablándole al celular... A distancia.
Yo veo una
grabando.
Grabando.
Unas series italianas.
Sí.
Y en una de ellas, prácticamente todo el argumento se desliza a través de llamadas por celular. Y siempre hacen lo mismo, los tipos. Está conversando un tipo con una mina, suena el celular y el tipo dice: permiso. Y se aleja dos pasos y atiende. ¿Qué es eso?
Sí,
¿por qué se aleja dos pasos?
Sí, para no hablar públicamente.
Claro.
Bueno, me estás diciendo, te está llamando alguien cuya conversación no puedo.
Claro, escuchar. Es privada.
Yo creo que también hay una segunda lectura, que es que deja que la mesa siga conversando con el ruido.
Sí, pero si es una sola, o sea,
si es una persona sola, sí.
Claro. Pero si no, sí, en la educación, por ejemplo, a mí me llaman ahora mismo directivos de la emisora,
claro,
por ejemplo.
Sí.
Y yo tengo que atender. Entonces.
Dice permiso.
Digo permiso. Y me aparto unos metros.
Sí, señor jefe.
Sí.
Claro. Bien. Está bien.
La venda comprometedora. En situaciones que requieren asistencia. O para evitar cargar objetos pesados, el sujeto se pone una venda elástica sobre su muñeca o tobillo. Claro.
Es como lo del bastón.
Van a trabajar.
Cualquier tipo de mutilación.
Para inspeccionar propiedades privadas o sectores prohibidos, el individuo usa una cinta métrica y una tabla con un clip.
Sí.
Entra al lugar, empieza a medir los marcos de las puertas, y la autoridad, y se mete en cualquier lado. Es un poco rebuscado.
Sí.
Porque si hay alguien, le va a decir: caballero, ¿qué está haciendo?
Yo creí que el informe iba a hablar de los aprovechadores
estafadores
que están latentes en la vida cotidiana.
Claro, que son mucho más peligrosos que estos tipos.
Sí,
esos que contamos siempre aquí, el señor, va, el señor, quiero decir, el ladrón que tira agua por debajo
de la
puerta de entrada de un apartamento, y entonces el tipo que viene en el apartamento ve que entra agua, ¿y qué hace el otario? Abre la puerta.
Y claro,
y ahí es donde se le mete.
¿De dónde viene
el ladrón?
Digo, ah, mire, ¿de dónde era?
Bueno, el siempre me gustó, porque yo he sido testigo, el truco del supuesto aplicador de inyecciones.
Mm.
Organizaciones delictivas tienen intervenidos los teléfonos de los aplicadores de inyecciones.
No, pero
ya no se puede confiar en
nada. Entonces, conocen perfectamente a dónde va a ir, a dónde tiene que ir el de las inyecciones. Y se anticipan.
Claro.
Se anticipan, sí. Y van ellos primero. Agarran una cosa, qué sé yo. Hola, soy el de las inyecciones. Ah, sí, pase, dice el tipo, que ya se empieza a bajar los pantalones para ir ganando tiempo. Y bueno, esto lo hace inclinarse sobre un diván, le baja los pantalones, es donde le dice,
¿qué?
Donde hace patente su verdadera condición de ladrón.
¿Y qué le dice ahí?
Y dice, esto no es una jeringa, sino una pistola.
Bueno,
sí.
Y yo no soy el de Claudio, el de la farmacia de Congreso, sino que soy un chorro.
Pero qué
tantas explicaciones.
Tantas explicaciones directamente.
No, para que el tipo le dé los bienes que él desea apropiar.
Una vez que ya le
cuando
la
llega
el verdadero.
El verdadero.
Se encuentra un cuadro dantesco.
Se encuentra un cuadro dantesco. Sí. Y llama a la policía. O a lo mejor el mismo tipo, el asaltado, empieza a los gritos.
Sí.
Cae la policía y lo encuentra hincado sobre un sillón con los pantalones por la rodilla.
Bueno, pero ¿por qué no se levantó el tipo?
¿Por qué no se vistió?
Claro. ¿Sabes
qué tiene que esperar? Que las pruebas del delito.
No, están... muchos delincuentes los atan.
Ah, bueno, claro. Ahí sí.
Póngase así, cruce las manos, pum, lo atan. Y desvarijan la casa.
No, y cuidado con el verdadero aplicador de inyecciones, el buen hombre.
Claro.
Porque como el tipo estuvo de espaldas, por ahí no lo vio, no estuvo atento, cree que sigue siendo el mismo chorro cuando cae la cana. Y le dice, y se lo llevan al verdadero. Al verdadero.
Claro, al aplicador de inyecciones.
Claro.
Bueno,
el chorro ya se fue.
Señores aplicadores de inyecciones.
Sí, sí.
Y por lo menos dos veces por año van en cana.
Y bueno, es gravísimo,
por
señor.
Ocurrencias como esta, ¿no?
hay un pabellón en la cárcel de Seiza que hay solo aplicadores de inyecciones.
Pues... Se dan inyecciones entre ellos todo el tiempo.
Sí.
Hubo un caso hace muchos años, esto es verdad.
Todo es verdad.
De un aprovechador prácticamente que podía ser de una película, pero fue en la vida real.
El aprovechador.
Bueno.
Yo vi la 2, el aprovechador 2.
Que le pidió un autógrafo a un colega y hasta amigo nuestro.
Mm.
A la salida, ¿no? A la salida del canal.
Espera que ya me perdí cuál es el aprovechador.
Bueno,
¿es el colega nuestro?
El amigo nuestro.
No, señor.
Ah, porque me perdí en el relato.
Le pidió un autógrafo y el colega y amigo nuestro se lo firmó.
¿Estás seguro que es de amigo nuestro?
Bueno, y después le hicieron un pagaré.
Claro.
Le escribieron en el papel en blanco un pagaré firmado por...
¿Pero por qué no firma cuando usted firma un autógrafo?
Esto fue verdad.
Hay que tener una firma para los documentos y otra firma
para los...
Claro, por supuesto que sí. Ah. Y yo además...
¿Qué cree? ¿Usted cómo pone cuando firma un cheque? Muchas gracias por venir a mi espectáculo.
No, es una dedicatoria.
Barton, y le dibujo un corazoncito como hacía Ferrer.
Claro.
Famoso por tener programas de tango, gran locutor, conductor radial, un corte y una quebrada.
Ah, mira usted.
Estuvo en todos los canales de televisión, lo estafaron.
Mirá vos.
Sí, señor.
Bueno, terminó el informe.
Bueno, muy bien.
En realidad, sí, sí.
Parece igual eso una explicación de estafador, parece una explicación.
Otra que hemos contado muchas veces, que ya hay aprovechadores que se toman mucho tiempo. entonces se casan por ahí, se ponen de novio, se casan y ya tienen incluso hijos, y un día el tipo saca un revólver.
Sí. No, no.
En realidad, yo soy un asaltante, no estaba interesado en formar un hogar, ha sido un pretexto, dame toda la plata.
Pero eso, todo para entrar al lugar, señor.
De un montón de años.
Ahora, por favor, vaya a robar otro lado, ya que está.
¿Sabe lo que se usaba en una época? Sobre todo en los recitales de rock. Cuando llegaban los artistas, alguien se colaba con la comitiva.
Ah,
y entraban, y de repente llegaba hasta el camarín.
Claro.
Y estaban los artistas ahí, y en un momento decían, ¿y este tipo quién es? El que está acá sentado, que había entrado con ellos desde la vereda.
Pero muy, muy buen colado ese, ¿eh? Sí. Ese es un colado bueno.
Contaré una pequeña historia. Habíamos ido a Mar del Plata con la venganza, y siempre que íbamos, jugábamos un partido,
sí,
con amigos de mi amigo César, con algunos de los que formábamos parte de nuestra comitiva, por ahí algunos,
sí,
de la radio, Estronati y todos esos tipos, los chicos. Y un día fuimos a jugar y había un grupo ahí grande y éramos demasiados. Entonces empezamos a salir.
Claro, al turnarse.
A turnarnos, sí, sí. Cada uno salía, sí, un rato, sí, qué sé yo. Bueno, y terminó el partido. Y poníamos siempre para pagar la cancha un poco cada uno, qué sé yo. Entonces descubrimos que había uno que se había ido
cuando le tocó salir
del partido. No, cuando terminó el partido no salió nunca.
No.
Cuando terminó el partido había que pagar, se fue. Entonces alguien dijo, che, al final el que no salió nunca es el fulano ese pelado, qué, sí, sé yo. Sí, sí, también se las tomó y no puso.
Sí.
Es amigo de ustedes, ¿no? No, no lo conocía nadie.
Bueno, esos son los aprovechados.
No formaba parte del grupo, en absoluto.
No, eso es tremendo. Yo he contado aquí cuando una noche que volvimos del Coliseo Podestá en La Plata.
Usted tenía una persona de seguridad que, sí, lo llevaba.
¿Un policía?
Un policía que lo acompañaba.
No, no, esas son dos cosas, mezclando dos cosas.
Bueno.
Pero una vez en La Plata, éramos un grupo grande y después íbamos, nos juntábamos en Babieca. Desde La Plata veníamos,
sí, mirá vos,
hasta Buenos Aires.
Sí, me acuerdo esos tiempos, sí.
Y fue una noche que había cantado Karina Biorlegui allá en La Plata.
Sí.
Y entonces cuando salimos nos distribuimos en los autos. Bueno, yo voy con tal, yo acá, te. Y yo vi un amigo de Karina Biorlegui que estaba hablando con Karina. Y me dice, bueno, yo me subo con vos. Sí, sí, subite acá. Bueno, salito conmigo. Vamos por la autopista La Plata, que Karina de aquí, Karina de allá, que el programa, no sé qué.
¿El tipo hablaba o no?
Sí, hablaba.
Ah, bien, bueno.
Y saca un arma.
¡No!
Saca un revólver.
¡No!
Y yo digo, me dice, no te asustes, me dijo.
Qué lindo, no, claro.
Digo, yo
la voy a limpiar.
Los amigos de Biorlegui, digo, que soy policía, y entonces bueno. Ahora me volvieron a dar el arma porque estuve suspendido.
Qué lindo.
Yo me tiro del auto.
Se me escapó un tiro.
No, tenía que custodiar la Catedral de Buenos Aires y se fue, no sé, 10 minutos y le tiraron bombas de pintura.
Sí.
Contra la catedral, un grupo de no sé qué. Bueno, lo suspendieron.
Y el tipo iba conversando con el arma y ustedes dos ahí.
Yo digo, le digo, bueno, y como habían dicho, pero ustedes se juntan en un lugar. Yo dije, no, yo me voy a mi casa.
Menos mal que no lo trajo con el revólver. Pero muchos
lo dejé
se colaban en la vieja y no lo sabíamos quién
era. Claro, también por ahí
se sentaban ahí. En el montón, sí, sentaba ahí, por ahí había un señor,
sí,
un apóstol de más. Digamos, en el cuadro de Da Vinci.
Y yo después, cuando...
Es la historia, ¿eh?
Claro,
Da Vinci
está
pintando, sí, la última cena.
El colado.
Y se coló una foto.
Y yo recuerdo cuando fui finalmente a Babieca, a él lo dejé en Constitución, me acuerdo, no sé con qué truco que le dije. Le dije a Karina de Biorlegui,
che, tu amigo.
Digo, che, tu amigo, el policía. ¿Qué amigo?
¿Qué amigo?
¿Qué policía? ¿Qué cosa?
No, por favor.
y se subió al auto en la vereda del Coliseo de Bogotá.
Por favor, ¿esto es verdad?
Sí, claro que es verdad, señor. Bueno, fue hace muchos años.
Terminemos con recuerdos. Sí. ¿Qué te parece un programa de...?
Recuerdos.
Bueno.
Bueno, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Ah, sí, sí.
Que es 1165855580.
Muy bien. Fernando de Paraná nos escribe, dice, Dolina, el pozole es un caldo prehispánico que se come en México y que según el pozole,
sí,
que según crónicas de la época los aztecas lo comían con carne humana. ¿Tendrá que ver con lo que dijo sobre Diego Rivera? Esto lo pregunta Fernando de Paraná.
Ajá. No sé, no, claro. Solo conozco las declaraciones de Rivera.
Claro.
Igual ya sabes si eran ciertas.
Sí.
Bueno, ¿qué tal, Vengadores? Qué grato reencontrarlos en Spotify gracias a los algoritmos. Bueno, encontré La Venganza. ¿A dónde la encontró?
Y ahí en Spotify.
En Spotify. La
de... Y no lo podía creer después de tantos años. Bueno, no estamos tan escondidos que digamos, ¿no? Dice, en esa época estaban solo Dolina, Stronati, y estaba de moda el solero colorado. Bueno, hace más de 30 años que vivo en Israel, en un kibutz, y ahora son mis acompañantes en las caminatas. Ariel Correntino, mira vos.
Hace algún tiempo habló Dolina de tanguitos y tangazos. Te quería preguntar, ¿dónde entraría Pedacito de Cielo?
Es un vals.
En ninguno de los dos lados.
Es un vals muy lindo, muy lindo. No sé si el otro día tocamos el vals número 2 de Sostakovich o lo hicimos fuera del programa.
Creo que fue fuera.
Fuera, me parece. Sí. Sí, señor.
Bueno, ese vals es un vals de Sostakovich, compuesto en una época en que Stalin se había opuesto a la música que él decía que era burguesa, degenerada, antisoviética, etcétera. Y entonces lo hizo abandonar las armonías y disonancias, y tuvo que hacer esto. Y yo cada vez que lo escucho, digo que a mí me gusta más Pedacito de Cielo. Mucho más. Y sin embargo, esto forma parte del repertorio clásico para orquesta, ¿no?
¿Y el autor de Pedacito de Cielo quién es?
Stamponi.
¿Y alguna vez le preguntaron la semejanza?
No es semejante. Quiero decir, son dos valses distintos. No, este se parece más bien. Yo te daré. Pedacito de Cielo.
Más lindo.
Es mucho más lindo.
Sí, esto que lo dice Joaquín de Villa Ortúzar, y dice, recomienda la versión del pianista Pablo Estigarribia, interpretada por María Graña, de Pedacito de Cielo. Deja saludos. Es de Villa Ortúzar.
Bueno.
Vengadores, ¿cómo están? Soy Belén de Tortuguitas. Quiero pedirles un saludo para mi abuela Esther. Está cumpliendo 87 años.
¿Qué dice Esther?
Es fiel oyente de La Venganza.
Muy bien. Bueno. A ver si tengo algún mensaje. Bueno, aquí un oyente que se queja de que acá siempre usamos el barómetro para medir todo. Hace unas semanas medí a la altura del río. En el programa del 19 de marzo, los pelados debían revisar el barómetro para saber de dónde venía el viento y evitar despeinarse. Sin embargo, dice, el barómetro apenas mide la presión. Sí, justamente yo Me tomé la presión
con un barómetro.
Con un barómetro.
La atmosférica, señor, la presión atmosférica.
¿Y qué me importa la presión atmosférica?
Sí, pero veo que
¿qué me importa la presión que tengo yo, señor?
A mí me gusta que haga 1.008 milibares. Yo con 1.008 milibares...
Era un chocolatín, milibar,
estoy bien,
¿no?
Milquibares. Milquibar, sí, qué sí. Rico. Creo que sí, el milquibar existe.
Debe sí. Seguir.
Sí, para mí
pero
sí.
Ya en, sí, un,
en retirada.
Un paso decadente.
Al maestro le pido, por favor, un poco de ventarrón o caminito soleado, ¿eh? Rodolfo.
Voy a tocar la introducción de Caminito Soleado. La introducción, nada más.
Muy bien, esto lo había pedido Rodolfo de Santos Lugares.
Hola, vengadores, soy Eva desde Noruega, la malagueña casada con un porteño, etcétera. Bueno, ¿cuándo venís por acá, por Noruega, eh?
Acá nos escribe Roxana, que ahora está viviendo en Neuquén, que dice que la operó el doctor Turkenich de Caseros.
Claro, es el mismo que protagonizó...
Sí.
La historia que conté hace unos días.
Sí, señor.
Yo iba a llevarle una cosa que no tenía nada que ver con mi salud.
Ah, sí, sí,
y
sí.
Entré en la sala de espera, abrí la puerta y le di una carpeta.
Y estaba todo.
Y casi fui linchado.
Pues quizás fue linchado por esta persona que hoy se comunica.
Sí, exacto. Sí, era la que llevaba la horquilla, sí, principal.
Sí, Roxana.
Que ha vuelto después de tantos años.
Soy Graciela, me encanta irme a dormir después de reírme tanto.
Gracias. No tengo más mensajes.
Damián del barrio Peñarol dice que escucha todas las noches, salvo en las que no lo escucha.
Bueno.
Y pide un dato que dice, ¿no me dice la marca y el modelo del teclado que toca en el programa?
Mire usted. Sí, este es un Yamaha.
Yamaha PSR.
Sí.
SX700.
SX700.
Es muy lindo aparato, ¿eh?
De 5 octavas.
Me gusta mucho.
Sí, sí.
Usted está conforme también, ¿no?
Sí, sí.
Antes había otro. El histórico era uno gris. Que lo tuvo ¿cuántos
otro
años?
Otro también, Yamaha.
Hubo varios aquí, sí.
Bueno, así que ahí está el modelo, Damián, del barrio Peñarol.
Bueno, nos escribe... una oyente de Mar del Plata, que es Sara, dice, yo tuve que hacer un viaje en colectivo de larga distancia a Mar del Plata, Cataratas de Iguazú.
Ah, sí, sí.
34 horas.
Claro, te dan un lápiz.
Con el aire acondicionado a todo trapo. Bueno, sí, el otro día contábamos.
Y después hay que volver.
Sí.
El mismo viaje, pero de vuelta.
No, se quedó allá, escribe desde Cataratas.
Sí, sí. Solo para no volver a tomar el micro. Bueno, la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias están a cargo de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Ahí podrán acceder a todos los detalles de las presentaciones, cuándo son, dónde se sacan entradas, etcétera. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a contar algunas características de las divinidades chinas que manejaban los fenómenos meteorológicos. Dioses chinos que se encargaban viento, la lluvia, el trueno, en fin. En China, la gente creía que cuando tronaba,
el escarmiento
era obra de alguna divinidad enojada.
Ay, sí.
El lugar en que se ubicaban las divinidades tenía la misma estructura jerárquica del imperio chino. Cada dios pertenecía a una oficina o ministerio muy parecido a los que se forjaban en la tierra. Existía, por ejemplo, el Ministerio de las Tormentas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Lo conozco.
Estaba compuesto por un gran número de funcionarios. Algunos dicen que 25. Los principales funcionarios eran Lei Su, que era el ministro, digamos. Lei Kung, que era el duque del trueno. ¡Qué lindo el duque del trueno!
Sí.
Presénteme sencillo. Patricio Barton, el duque del trueno. Feng Bo, dueño del viento. Y Liu Yi, el señor de las lluvias. Cada uno de estos funcionarios principales tenía a su cargo un séquito de criados, mandaderos y alquilones. El presidente, el ministro, digamos, Lei Su, tenía tres ojos.
Bueno,
mire, si uno es ministro y no es dueño de tener tres ojos,
claro, bueno,
no sé lo que me pesco.
No, está bien.
Cada uno,
sí, bueno, está bien, pero sí,
pero... en su vida privada tiene tantos ojos como le viniere en gana. Montaba un unicornio negro. Igual,
sí.
Mientras el cuerpo aguante.
Bueno, le hace el juego con los tres ojos,
sí,
el unicornio.
Claro, claro. Montaba, ya se lo dije, y era el defensor pleno de las leyes que gobernaban la distribución de las nubes y las lluvias. Sus apariciones no eran muy frecuentes. Estaba encargado de la administración y en general hacía trabajar a otras personas.
Bien.
El que se encargaba de manejar el trueno era Lei Kung. Era representado como un demonio feo y negro, con alas de murciélago, garras, cabeza de mono y pico de águila.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Lindo tipo de hombre.
Sí.
Lei Kung sujetaba en una mano un cincel de acero y en la otra un martillo con el que golpeaba los numerosos tambores que llevaba atados a la cintura.
Señor.
El rayo lo manejaba propiamente como una lanza. Cuentan que Lei Kung era un poco torpe y a veces se equivocaba. En una oportunidad, parece que a una pobre anciana, un rayo le partió un brazo. Inmediatamente se escuchó una voz que venía desde el cielo, que decía, disculpe, he cometido un error.
Bueno.
Un poco más tarde cayó del cielo una botella y volvió a escucharse la voz. Aplique contenido en la región afectada y se curará.
Así lo decía ya, mire usted.
La anciana siguió las instrucciones y el brazo se le compuso. Pero los aldeanos, considerando al contenido de la botella una medicina divina, quisieron robársela y esconderla para uso futuro. Pero ni aún varios de ellos juntos pudieron levantar la botella del suelo. Un rato más tarde, la botella divina se elevó sola y desapareció en las regiones celestiales. Está muy bien que una divinidad admita sus errores.
Bien.
En otra oportunidad, Lei Kung, el duque del trueno, hizo una aparición en la tierra y se quedó enredado en las ramas de un árbol por accidente. Un muchacho llamado Ye Chien Chiao lo encontró atrapado y la divinidad le dijo: soy Lei Kun, si me libera te recompensaré enormemente. El muchacho cortó las ramas, qué sé yo, lo liberó. Al día siguiente el muchacho recibió un libro mágico y cuando se le dijo que cuando consultara esa obra podría provocar el trueno y la lluvia y también curar enfermedades y aliviar penas.
Ah, bueno.
En verdad, habían colaborado en ese libro otras divinidades, la de la lluvia, la divinidad de la lluvia, y la de la pena. Qué lindo que haya una divinidad encargada de la pena. Cuentan que un día el muchacho se emborrachó y durmió en un templo. Un magistrado quiso detenerlo. Entonces el muchacho diseñó, gracias a conocimientos adquiridos en el libro, una lluvia particular sobre el magistrado. Llovía solo sobre él. La lluvia estaba acompañada de truenos y relámpagos. Y el juez, muerto de miedo y mojado hasta la pera, dio por terminada la investigación sin castigar al acusado. Algunos de nosotros también llevamos una nube a todas partes, una nube de tristeza, una tormenta particular e intransferible. Quien manejaba los vientos era Feng Bo, un anciano que en las alturas tenía aspecto de mandarín. No es lo mismo un mandarín que una mandarina.
No, más vale.
Digo yo, pero sí. Siento que este es un programa humorístico. Usaba dos abanicos para los ventichelos. Los vientos fuertes los sacaba de adentro de una bolsa de cuero. Esto era el mismo procedimiento que Eolo, el dios griego de los vientos, aunque no hubo nunca contacto entre la civilización griega y la China. Algunos dicen que en verdad Feng Bo ya se retiró hace algunos siglos, sustituido por Feng Yobo, una dama que anda por el cielo sobre el lomo de un tigre y según la velocidad de su desplazamiento produce viento más o menos fuerte. Últimas consideraciones. Liu Yi era el señor de la lluvia. Su trabajo no era muy poético. Sentado en una nube, echaba agua sobre la tierra con un balde. Sin embargo, Liu Yi tenía una especie de melancolía, porque a él, que era la instancia emisora y dadora de la lluvia no lo mojó nunca. Y como era de aquellas divinidades tiernas que gustan de caminar bajo la lluvia, se lamentaba. La forma griega de la lluvia era aún menos poética. En un principio pensaban que se trataba de los dioses que orinaban sobre la tierra. Y el nombre que distingue al cielo, en griego, es muy parecido al nombre que distingue a una escupidera o un orinal, Ouranos. Ouranos en griego es el cielo y es también el lugar donde se orina. Hemos dicho hace algún tiempo que el pájaro Yan Yang, de una pata sola, era para algunos un pájaro mágico que provocaba las lluvias y lo hacía bebiendo agua y escupiéndola desde las alturas. Eso es más científico, ¿no?
Sí, un poquito.
Un dato más. Este pájaro podía beber los mares hasta secarlos y luego lanzar esa misma agüita a la tierra. Bueno, dedicamos esto al dios que reconocía errores, ¿no? Y también al duque del trueno.
Sí, claro, pues bueno. Muchas gracias.
Muy, muy simpático. Linda idea, esta idea burocrática de las divinidades chinas, ¿no? La burocracia china tiene algunas cosas interesantes. Para mí la más interesante de todas es que la carrera de los honores, que era una especie de estudio universitario, pero también preparación para la burocracia uh-huh. para ser funcionario. Y una de las cuestiones más importantes era la poesía.
Eso sí, es muy
el
bueno.
buen funcionario es tenía muy... que ser un buen poeta. Es una aportación a esta discusión que suele aparecer en nuestra querida Argentina acerca de cuál es el bueno y el mal funcionario. ¿Qué podemos escuchar?
Debe haber varios tangos meteorológicos.
Muchísimo.
Con fenómenos meteorológicos. Sí. Desde nieblas, lluvias.
Ventarrón.
Ventarrones.
Vamos a escuchar Niebla Fatal, que es una canción
claro.
que he compuesto yo y que forma parte de la obra que estamos haciendo con Cora Barengo y formó parte también del show
de Alejandro Molina.
De Alejandro Molina.
Sí, señor.
Escucharemos la versión de Ruth Ataguile.
Entre las sombras te he querido más que a nadie, sin saber muy bien quién eras, sin saber cómo buscarte. En las tinieblas no es posible establecer si uno es el otro, si el otro es quien te amaba tanto. Que te vi, brillo tu estrella y te perdí. Entre las sombras yo también fui incomparable, un mensaje indescifrable para vos. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi estará, cuándo vendrá, de quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez. Habrá un fantasma que te hará reconocer un mundo falso que nunca fue. Vamos, mi amor, soñemos así. Todo es engaño y uno es feliz. Entre las sombras te escuché que alguien lloraba. Yo creí que me buscaba. Era yo, oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará?
Era Ruth Ataguile, en La Venganza Será Terrible, Niebla Fatal.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me están llegando noticias alarmantes de la puerta, ¿eh?
¿Qué pasó?
Ha tenido que apersonarse personal policial de la 33 para sosegar a los hinchas de cada uno.
Sí, llamamos a la calma y a la concordia, por favor.
Sí. Yo también le pido a mi parcialidad que tenga paciencia, porque están empezando a apretar.
¿Qué le pasa? No. ¿Tiene internas?
Sí, tengo internas, claro. Le ponen
esto ha llegado al exterior, ¿eh?
Sí.
Desde el exterior llegan muchísimos telegramas y chasques.
Sí.
Pronunciándose en favor de uno y otro o manifestando sospechas acerca de la probidad de nuestros jueces.
Sí, de los jueces. Sí, Yo por eso hoy vine con un escribano para hacer constar.
¿Qué tal, escribano? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
El escribano testa.
Para hacer constar en actas cada una de las cosas que aquí se digan y se escriban y se sugieran.
Bueno, pero ya se está desnaturalizando.
No, bueno, esto. Yo le digo, usted también puede venir con un escribano.
Sí, la próxima vengo, no tengo ningún problema.
Una escribana.
No quiero ser menos.
Bueno, estamos presentando el verdadero o falso.
Bueno.
¿Cuál es el tema? Los gatos.
Listo, me levanto y me voy.
No, pero ¿por qué? Si lo hicimos con respeto.
Es la especialidad suya desde que empezó el programa.
No, yo no tengo especialidad en gatos. Que yo viva con gatos.
Pero toda la vida tuvo gatos.
No quiere decir...
Cada uno en su vida privada.
No quiere decir que sea mi especialidad.
Hay una animosidad contra mí de parte del autor del informe.
Bueno, vamos a ver. Primera postulación. Los gatos tienen más huesos que los seres humanos.
¿Verdadero?
Falso.
¿Verdadero? Un gato tiene aproximadamente... ¿Cómo aproximadamente?
Sí. Le comieron una parte.
Padre. 230 huesos.
Sí, señor, más
mientras
vale.
Mientras que un ser humano adúltero tiene 206.
Bien, claro.
Ah, pero no dijo adulto, porque los bebés humanos tienen muchos más huesos.
No, bueno, hubiera escuchado la pregunta como era.
Pensé en un bebé humano. No, bueno, está mal formulada la pregunta.
Esta enorme cantidad de vértebras...
Escriba.
...es quizá lo que les permite a los gatos arquearse de forma extrema y realizar saltos que quintuplican su propia altura.
Pero claro.
Sin embargo, el ser humano no tiene tantos menos. Y sin embargo,
no hace nada.
No hace nada de lo que hacen los gatos.
Ni una gracia.
Ni cazan ratas.
Nada. El escribano está tomando nota.
Sí, bueno. Está bien, pero...
Segundo juicio. La nariz de un gato es única. Bueno,
sí.
Tiene una sola nariz.
Sí.
No, pero es única como una huella dactilar. Es decir, no hay dos narices...
No hay dos narices.
...iguales. Si quieres vivir feliz como tú dices, no analices, muchacho. No analices. ¿Cómo es? ¿Narices o naríes?
Narices.
Claro. Bueno, el plural es narices.
Bueno, es única como una huella dactilar. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¡Verdadero!
¡Pero no!
¡Sí, señor!
¡Pero no!
El patrón de protuberancias y crestas en la nariz de cada gato... Es totalmente individual.
Son todas iguales.
No hay dos iguales en el mundo.
No hay dos en el mundo.
Todas iguales son.
No, señor, si hubiera un DNI
Habría que ver eso, bueno. Si no hay dos iguales en el mundo.
El escribano no dice nada ahora, ¿eh?
Bueno. El escribano está anotando.
Bueno. Tercera afirmación. Los gatos siempre caen de pie.
Y mayormente sí. Yo
¿verdadero?
Sí, verdadero.
Falso.
¡No!
Aunque tienen el reflejo de enderezamiento, si la caída es de una altura muy baja, no tienen tiempo de girar. Claro. Es falso.
¿Cómo no se me ocurrió?
Continúo rápidamente.
Bueno, muy bien.
La leche es el principal alimento que necesita el gato.
Falso.
Falso, total.
Falso.
Falso.
El gato no necesita leche de ningún tipo.
No, señor.
Para estar sano.
Ni tipa.
De hecho, el agua es el único líquido vital para él.
Exactamente.
Así que...
El agua más que nada, permítame una apostilla erudita.
Ah, bueno, cómo se florea.
El gato está todo bien hecho, es casi perfecto. Lo que no está bien hecho son los riñones. Y necesita tomar agua, mucha agua. Usted le tiene que dar agua.
A todos. A
tu cuerpo, siempre tienen problemas renales.
Ser vivo necesita
pero tienen problemas renales.
Bueno,
no,
los gatos.
Voy con otro. En Chipre,
¿sí?
Los gatos superan en número a la población humana de la isla.
¿Qué sé yo? Verdadero, puede ser.
Falso.
Verdadero.
Pero no.
Verdadero, señor. Se estima que hay más de 1.5 millones de gatos contra 1.2 millones de personas.
Bueno.
¿Qué pero
eso, no es un dato para lucirse en una conversación.
No, bueno. Qué raro que le escriban.
¿Saben ustedes, ingeniero, sabía sí. que en Chipre hay más gatos que personas? Sí. Bueno. Sí, dice el ingeniero.
Claro, voy todos los años, dice.
Un gato viajó al espacio exterior y regresó a la Tierra.
No, falso.
Falso.
Verdadero.
Pero no.
¿Qué gato? ¿Qué? En 1963, el programa espacial francés...
¿Francés? ¿Un gato?
El chat.
Bueno.
Una gata llamada Felicette.
¿Y volvió? Eso es lo más increíble.
A bordo de un cohete.
No, ni sabía que tenían cohete los sí. franceses.
Sí, cómo no.
Pero, ¿hasta dónde fue?
157 kilómetros de altura. Es bastante.
Sí, pero bueno. Que salió a la atmósfera y nomás.
Ah, bueno, no importa.
¿Y volvió?
Volvió a salvo tras un vuelo de 13 minutos.
Bueno, pero qué sé.
Bueno, pero...
Las hazañas del ser humano son prácticamente increíbles.
Una canita voladora era eso. La canite voladeur.
Otra afirmación. Durante siglos, los barcos de la marina mercante tuvieron la obligación legal de llevar gatos.
Verdadero.
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 Para las ratas, mi madre.
Claro, por las ratas, sí, tienes razón.
Otra. Los gatos prefieren tomar el agua de la canilla al agua estancada. Yo también.
Sí, claro.
Yo también.
Verdadero.
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 Pero sí. Bueno.
Se venden unos bebederos de gato, ¿vio?
Sí, que se, está en pero, movimiento constantemente.
Está en movimiento para los departamentos.
Los gatos traen animales muertos a su casa porque piensan que el dueño es un pésimo cazador.
No, primero que no piensa en esos términos.
¿Cómo sabes lo que piensa un gato?
Ahora, el verdadero es por lo que hace o por lo que piensa.
¿Sabe por qué traen
los... Ah, porque es verdadero lo que hace, pero no es verdadero.
Es verdadero lo que hace, pero lo trae como un premio.
Una ofrenda.
Una ofrenda al dueño.
Es verdadero.
Es verdadero.
Bueno, muy bien. El gato puede girar sus orejas 180 grados de forma independiente, como yo.
Una oreja y la otra no. Usted lo hace casi igual también.
Sí, claro.
Verdadero. Falso.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
Verdadero, señor.
Tienen 32 músculos en cada oreja. Nosotros no. Tenemos 6, nada más.
Hay que arreglarse con eso.
Y le permite rotarlas como si fueran antenas parabólicas.
Sí, sí, yo eso lo he visto.
¿Y por qué no lo dijo entonces?
Bueno, no, lo vi, pero no creí que era...
Los gatos maullan principalmente para comunicarse entre ellos.
Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Bien!
El maullido es un lenguaje desarrollado casi exclusivamente para comunicarse con los humanos.
Claro.
Un gato doméstico puede llegar a desarrollar un diccionario...
Más vale.
...Wittgensteiniano, de sonidos específicos que solo su dueño es capaz de interpretar correctamente. Que se den broma.
¿Es cierto que los gatos negros maullan más que el resto?
Sí, es cierto.
Pero no forma parte...
No, bueno.
Me llama la atención porque yo
y
tengo un gato negro...
que tienen conductas más parecidas a los perros que el resto de las...
Los bigotes del gato le sirven para saber si caben en un lugar.
Verdadero.
Sí, no solo eso, pero sí, verdadero.
Verdadero.
Bueno.
Los gatos pueden ver en la oscuridad.
¿Cuánta oscuridad, más o menos?
No, tiene que contestar verdadero o falso.
¿Cuánta? Bueno, conteste usted, ya que sabe tanto.
Que no puede ser tan obvia la respuesta. Para mí es falso.
Para mí también, falso.
Falso.
¡Bien!
Necesita muchísima menos luz que nosotros.
Pero no ve.
No, en la oscuridad no ve.
No.
Y último. Los gatos tienen una clavícula flotante que les permite pasar por cualquier lado. achicarse así, supongo que
sí, sí, supongo que sí. ¿Puede ser verdadero?
Falso.
Verdadero.
Verdadero, señor.
Bueno, listo.
Listo.
Bueno, ¿el escribano ya anotó todo?
El escribano huyó.
Listo.
Sí, pero
acepto,
¿dónde fue?
Acepto el resultado porque es un tema que no domino para nada. Bastante bueno fue el resultado. Le digo a mi parcialidad.
Bueno, yo le digo... Pero usted le habla a su parcialidad. Yo le digo a su señoría.
Sí, sí. Con ahora su señoría.
¿A mi señora?
No, no, no. A usted, a su señoría.
Recién con lo puso en duda. Ahora
¿por
su
qué
señoría?
No hace en conferencia de prensa, por ejemplo.
Voy a hacer con el máximo de los respetos que...
No, bueno, ahora con
el máximo de los respetos. Que la me bota.
Sí, sí, sí. Lo quiere comprar, juez.
Quiero decir, para complacer a mi contrincante...
¿No te das cuenta que es un botón?
No te va a contestar, Diego.
Bueno, voy a anular.
No. Voy a hacer un verdadero o falso de perros que el señor sabe mucho y yo, sí, no, y yo no sé nada. Sí. O de peces que el señor sabe mucho. Sí. Y
el
yo
perro
no sé nada.
Puede ver en la oscuridad.
Es falso.
Falso.
Claro que falso. No podía ni el gato.
Tiene que agregar esa categoría. ¿Verdadero falso o claro que falso?
O sin sentido, diría Bitcoin.
Bueno, claro. Bueno, creo que hoy nos podemos fundir en un abrazo.
Sí, no tengo ningún problema.
Fundasen.
Y las parcialidades.
Fundasen en un abrazo. Ahí te debería ser un ejemplo.
Sí.
Como dice Ruggeri. Ruggeri cada vez que le preguntan, sí, cómo se puede solucionar, dice, júntense, hablen. Así que yo, siguiendo esa máxima...
Sí, pero Ruggeri en la cancha no parecía problema.
No.
Para
esa es una actitud que tiene él para los demás.
Claro, sí. No se lo veía.
Pero él siempre decía, no tenemos que juntar y conversar y ahí sale todo.
Sí, bueno, sí. Bueno, muy bien. Va a haber música porque viene el sordo Gansé.
Sí, señor.
Que lo tienen esperando hace rato. También.
Verdadero.
Verdadero.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Buenas noches, Manuel Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la muchachada?
Muy bien.
Ya nos tiramos de plancha sobre los pedidos, porque piden los ejes de mi carreta.
¿De entrada?
No sé si está en condiciones para hacerlo hoy.
Suene, a que no quiero. quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, solo tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, 1165855580 es el WhatsApp de La Venganza para dejar pedidos o lo que quieran. Por ejemplo, aquí Jimena, ¿qué es?
The Dog of the Bay.
Por ejemplo, aquí Jimena, ¿qué es?
The Dog of the Bay.
The Dog of the Bay.
De Otis Redding.
Ajá. Ah, de Otis Redding, muy bien, ¿eh?
Mire usted. Bueno.
Muy linda canción.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. Just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, hailing from a Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. I'm just gone sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. Sitting here, resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam, just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Bueno, hay bolillero de música verde amarela de Brasil. Sí, señor. A ver qué sale.
Novi.
Es un poco más suave. Novi es... Você é linda.
Oh, você é linda. Caetano Veloso.
Clássico já de La Venganza.
Fonte de mel nos olhos de queixa, capo que mascara, jogue entre as eu cajo de acaseais, dois das acaseais, você mãe do sol, a sua coisa toda tão certa, beleza esperta, porque você, mulher das estrelas, minha de estrelas, e não me faça mal. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais.
Bueno, Gillespie, yo no sé si esa es su trompeta.
Así es.
¿Es propietario de la misma o es alquilada?
Sí, es mía.
¿Es suya?
¿Esa bueno. es tamaño normal?
La normal, sí.
Ah, bueno.
Esta es más o menos la promedio. Temas de trompeta puede ser Misty.
Bueno, ser Misty? Bueno, con todo gusto, ¿eh? Lo vamos sí, a hacer.
¿Te parece?
Bueno, ¿cómo la quiere?
Lenta, lenta.
¿No, la puedo hacer rápida?
No.
Pierde toda la gracia.
Pierde la gracia.
Yo la escucho 2.0 para... porque no tengo tiempo.
Claro, porque tengo mucho que hacer.
Sí, no, tengo mucho que hacer, entonces...
No, pierde la esencia, no.
¿Sabe qué? Que la verdad mejor me voy porque bueno. Ya las faltas de respeto recibidas hoy.
Bueno, qué sensible.
Han sido
por
tal
favor.
Envergadura que realmente no puedo continuar de esta forma.
¿Este palo es suyo?
No, sino, no le digo, no le digo.
Bocacero que se va, el cumba, 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 cumbancheo, el bongo, 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 bongoceo, requiñi que va sonando el cumbanchero, bongocero que se va, bocacero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Panorama informativo, los sábados, en Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Comunícate con nosotros al 11 7000 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas.
Together and feel.
siempre está la radio.
No, sí, la verdad que...
Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Te quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Que no te ame así.
Enrique Muiño, Alfredo Alcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se echa el nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un final, sí.
La radio. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas.
conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar. Me quedo viola y deseo a pensar que no hay que mezclar dos veces por la misma vez. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de mirar la plaza, los brazos y el color.
Bájate la aplicación y escucha la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. Charlie.
Fito. En un café se vieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco y librerías por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Mayorías en la noche. Un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría.
Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas madrugadas acá en el aire de Radio 750, Cristian D'Alessandro, haciéndote compañía, haciéndole a usted, sí, a usted que está del otro lado, compañía en este, en esta madrugada de sábado, ahí entrando a su casa, entrando por el mágico mundo del éter, ahí llegando a cualquier parte de la Argentina y por qué no también del mundo, porque los noctámbulos somos muchos, los que estamos a veces sin poder dormir, y que la compañía de la radio, la compañía de todos nosotros, nos abrace, nos mime, nos cuide, porque mi intención es que en estas dos horas nos abracemos, nos cuidemos, hagamos de este pequeño espacio un gran espacio. Y para comunicarte, porque acá el protagonista o la protagonista sos vos, podés hacerlo mandándonos un WhatsApp al 11-7000-0750 o llamar directamente. Agarrás el teléfono, marcás el 11-51-97-53-38. 11 51 97 53 38. Ahí nos dejás un WhatsApp o nos mandás o nos directamente nos llamás. Hay muchos llamados que ya están entrando y te aclaro, hoy si nos llamás o si dejás un WhatsApp con un mensajito, con lo que quieras, vas a estar participando por dos pares de entradas para ir al teatro, para elegir y ver la obra que quieras dentro de lo que es el complejo de la plaza o el Teatro Metropolitan. Sí, escuchaste bien, vas a ganar dos pares de entradas para vos y un acompañante, dejándonos tu WhatsApp con un mensaje o llamándonos por teléfono, dos pares de entradas para ir a ver una obra de las que se dan en el Complejo de la Plaza o en el Teatro Metropolitan. Creo yo que, si mal no recuerdo, está la de Moria Kazan en el Teatro Metropolitan. Así que pueden ir a ver esa, si está en cartel, yo no sé si bajó o no, pero era un suceso, así que pueden participar y para nosotros sería un honor que nos escriban, como ya están escribiendo y mucho. Miren, primeros llamados o primeros mensajes. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Soy Susana de Banfield, acá esperando para disfrutar tu compañía de los viernes por la noche. ¿Para cuándo vamos a poder escuchar también los sábados? Bueno, ya estamos en sábado, en realidad es para el domingo. Que no te escuchen en la radio, que no te escuchen las autoridades, porque está bien, viste, yo estoy contento, pero el cuerpo ya no me da para hacer día de semana, trabajar como bestia, sí que me deslomo, y sábado y domingo seguir trabajando en la madrugada. Dice, un solo día es poco, gracias por la buena onda de siempre, te mando un abrazo, gracias a vos, Susana, y claro, estás participando por el sorteo, y vuelvo a insistir con los teléfonos, 11-7000-0750, WhatsApp, ahí decís, mira, Cristian, no puedo llamar porque no tengo crédito, porque, bien, te llamamos nosotros. Decís, quiero que me llamen y hablamos de lo que quieras. Acá estamos para escucharte. Vos, sí, vos sos la protagonista o el protagonista. Más mensajes. Mira, buenas madrugadas, soy Graciela de Villa del Parque. Quería pedir si algún momento pueden hablar de cómo volver a empezar a cierta edad. ¿Cómo volver a empezar a cierta edad? Bueno, a veces uno se siente que ya es tarde para muchas cosas y no sé si realmente es así. Bueno, Graciela, dale, quédate tranquila que vamos a abordarlo. En algún momento podremos abordarlo. Más mensajes. Wow, parece que todos quieren ir al teatro hoy. Hola, acá Pochito de Merlo. Te felicito por la labor que haces con los adultos mayores. No todos ponen el cuerpo como lo pones vos.